En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis a media sesión en el que contamos con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
También con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, Rafa, encantado, buenas tardes.
Iván, aunque en realidad septiembre comienza hoy, el curso para muchos comienza hoy, pero nosotros empezamos el 25, ya hice las preguntas sobre qué esperábamos en esta nueva temporada, pero he visto que Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, hace roadshow por las 27 capitales para hablar de los desafíos de Europa. En una jaula de grillos, como es la Unión Europea, cada uno defendiendo sus propios intereses, yo te pregunto, ¿cuáles son para ti los desafíos de Europa?
Bueno, primero de todo, si no tiene claro el presidente ahora mismo de la Comisión que cuáles son las prioridades de Europa, yo no sé dónde ha estado los últimos años, la verdad. A mí es una cosa, eso de ir por los países me recuerda mucho a esas rutas de Pedro Sánchez, ¿no? Por todos los países, pero luego no sacando nada en claro. Yo creo que las tres cuestiones fundamentales y que no han cambiado en los últimos 20 años de la Unión Europea y desde que tengo uso de razón, es asegurar el suministro energético. La guerra de Rusia nos ha dejado bastante tocados como continente y nos ha dejado a la merced de los americanos. Ya lo hemos visto en ese acuerdo del 15% de los aranceles, ese compromiso de compra de 600.000 millones de dólares, así a tocateja, como aquel que dice, para comprar energía. Por otro lado, el tema de la inmigración. Yo creo que es evidente que la Unión Europea tiene un problema con la inmigración. No digo que sea buena ni que sea mala, pero que está claro que la cuestión de la gestión va a estar encima de la mesa ahora, mañana y dentro de 10 años, porque al final no solamente es la inmigración como tal, no es ese fenómeno, sino también la cuestión de la asimilación cultural, la cuestión, ¿no? Que lleva a todo el tema de la integración, tema de educación, en fin, son unas cuestiones pues que yo creo que lógicamente hay que solucionar. Y por supuesto, el tema de la deuda. Parece que nadie se hace cargo de la deuda, parece que ahora Francia, ¿no?, va a tener la carta, ¿no?, de presionar a Alemania para que aumente la deuda debido a la crisis que están pasando en el país. Y creo que al final el ejemplo es Suiza, que estamos viendo cómo siguen tirando para adelante y cómo el ejemplo a lo largo de la historia de la humanidad es que la menor deuda más progresa en los países y vamos camino de ser Estados Unidos, pero con otros problemas añadidos.
Miguel, para ti esas prioridades que tendría que tener en mente Antonio Costa y sus interlocutores, ¿cuáles son?
Yo, lo que pasa es que el problema es, para mí, está incluso antes de los problemas concretos. Es decir, el problema es que primero tenemos que definir qué queremos ser. Si queremos ser los Estados Unidos de Europa o si queremos seguir siendo una amalgama de países, cada uno que va un poco por libre y que al final pues no nos ponemos de acuerdo en casi nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero tenemos que definirnos. Tenemos que hacer una armonización fiscal alguna vez. Tenemos que definir cuáles son nuestras políticas básicas, por ejemplo, de abastecimiento sanitario, de abastecimiento alimenticio, de si tenemos que ser autónomos en ese tipo de cosas. No podemos seguir dependiendo de que China nos haga las cosas y nos manufacture todo. No podemos hincar la rodilla ante un señor como Donald Trump que dice que tenemos que tener aranceles generales del 15% y sobre todo gastarnos todos esos millones que aumenta Iván, 600.000 por un lado, 750.000 por otro. Oiga, no sé, o sea, yo creo que al final parecería lógico que si tenemos compañías en el tema de, por ejemplo, de aviones como Airbus, pues parece lógico que nosotros usemos nuestros propios aviones, claro. No tenemos por qué comprárselos a Estados Unidos. Es decir, ese tipo de cosas que al final son una especie de hincar la rodilla ante una persona que es bastante peculiar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que primero tenemos que definir lo que queremos ser, tenemos que definir para acabar, ese famoso fondo de garantía de depósitos a nivel global, que es una de las patas que faltan. Tenemos que hacer también el tema este de tener una deuda común, los eurobonos. Creo que hay muchas cosas que hacer,
mucha integración, y luego ya pues bueno, a nivel cap. Está claro, mucha
claro,
integración
pendiente.
Hablabas de deuda, Iván, y de deuda también en España, aunque sea de otro tipo, se habla porque el gobierno aprueba mañana la quita de la deuda autonómica.
Sorpresa, ¿no?
No, pero...
No os lo esperaba.
Pero te pregunto, ¿también quita la deuda de las comunidades gobernadas por el Partido Popular? No sé cómo se ve, no sé eso. ¿Qué criterios tendrá en esas otras autonomías por las que no se ha hecho? Que es evidente que no se ha hecho por ellas, pero que también pueden igual salir beneficiadas, no sé.
Bueno, es que, a ver, lo primero de todo, cuando hablamos de la deuda de las autonomías, y yo creo que hay mucha demagogia por parte del gobierno en esto, no es que se les quite a las comunidades autónomas y mágicamente desaparecen. Pasan de la caja A a la caja B. Es decir, pasan de depender de las autonomías a depender del Estado. Y el Estado, al igual que Hacienda, somos todos. Es decir, que si el Estado asume la deuda de las comunidades autónomas, se encontrará que tiene un déficit mayor a nivel general. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar necesariamente que el gobierno suba los impuestos o recorte el gasto, como ya hemos conocido a lo largo de los últimos 7 años, es decir, que Pedro Sánchez no es que sea precisamente alguien que no conozcamos, lo más probable es que acaben subiéndonos los impuestos a toda la clase trabajadora de este país. Por lo tanto, tampoco es que el resultado vaya a cambiar mucho y, de hecho, incluso le va a dar una excusa más para seguir aumentando los impuestos, que recordemos que estamos en máximos de, en este caso, de recaudación por impuestos, ¿no? Y yo creo que también lo que hay que tener en cuenta es que esto, pues como bien has mencionado, Rafa, no es por un motivo que sea un motivo de necesidad, es un motivo de necesidad político. Ya lo estamos viendo en la agenda, ya estamos viendo cómo arranca el curso político, y lo que nos estamos dando cuenta es que ha ido directamente para ser una excusa frente a sus socios catalanes, ¿no? Y recordemos que las dos principales comunidades con más problemas de financiación autonómica, y una de ellas es gobernada por el propio Partido Socialista, son la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y ahora mismo no se les ha puesto a ellos en el foco qué es lo que necesitan, sino simplemente vamos a quitar deuda. Y de hecho voy a darte un dato. De las comunidades, incluso siendo históricamente de las más perjudicadas por este modelo de financiación, de las que menos dinero se podrían quitar en caso de aceptarlo, casualmente es la Comunidad Valenciana. Entonces, yo creo que no se ha hecho por una cuestión de necesidades, por una cuestión de necesidad y supervivencia política. Y ahora, pues ya veremos en qué supone, pero a los españoles no nos beneficia, como he dicho al principio.
¿Tú cómo lo ves, Miguel?
Pues veo que es una medida, como bien decía Iván, absolutamente política, que está pactado con los catalanes y para seguir manteniendo teóricamente sus votos, pero que eso no es ninguna necesidad, es un cambio de balance. Al fin y al cabo, la deuda va a seguir siendo la misma, ¿no? El hecho es que lo que no se puede permitir es que haya comunidades autónomas que hayan estado emitiendo deuda a lo largo de los años y que ahora se diga que se les condona una parte porque sí, oiga, si usted emite una deuda, se supone que es para beneficiar a su territorio autónomo, y parece lógico que esa deuda sea un problema de ese territorio autónomo. No sé por qué hay que ir condonando con unos criterios que habrá que ver cuáles son y las arbitrariedades lógicas que pueden ocurrir, simplemente pues porque sí, ¿no? Para cambiarlas de balance, repito, es un asiento contable, ¿no? Con unas medidas políticas, y sobre todo porque además a lo largo de estos 30 o 40 años últimos, aquí lo que se ha hecho ha sido especialmente Cataluña emitir pues mucha más deuda que otras comunidades, los famosos bonos patrióticos de Artur Mas, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, si al final hay una deuda por habitante que es 3 o 4 veces mayor en Cataluña que en Castilla y León, pues sinceramente no entiendo por qué hay que condonar que lo asuman ellos.
Porque hay mucha política, efectivamente, Iván. De hecho, tanto es así que Illa, que es el socialista que preside la Generalitat de Cataluña, se reúne mañana con Puigdemont, hace un viaje, no sé si a rendir pleitesía o a qué, a su predecesor en Bruselas, mientras en paralelo la otra gran fuerza política catalana, la que dirige Oriol Junqueras, avisa de que no piensa negociar ningún presupuesto, ni el catalán ni el del conjunto del Estado, si no se resuelve la financiación. O sea, hay muchas variables y todas relacionadas con lo que tú apuntabas.
Bueno, es que vuelvo a hacer la pregunta de antes. ¿Nos sorprendemos todavía de lo que está ocurriendo? Recordemos que hace prácticamente unos meses, dentro de los últimos debates que hizo Pedro Sánchez en el Congreso y sus últimas declaraciones, dijo que en un futuro, no lo especificó, pero en un futuro le veremos hablando con Puigdemont y veremos esa foto con una persona que es, recordemos, un prófugo de la justicia, una persona que ha dado un golpe de Estado y que estamos supeditando, que cuando hablamos de deuda no es que estemos hablando de la deuda del fin de semana, estamos hablando de 85.000 millones de euros de deuda que se van a intentar condonar el Estado entre todas las comunidades autónomas, pero que concretamente a Cataluña, que es de lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de más de 25.000 millones de euros de deuda. Y volvemos al mismo, Cataluña tiene esa deuda porque ha tenido una mala gestión, que parece que el gobierno no se atreve a decirlo, pero si la Comunidad de Madrid y muchas comunidades autónomas están prácticamente saneadas, es precisamente porque ha habido una gestión más correcta o más acorde a los intereses de la ciudadanía. Entonces, en este caso, pues rendir pleitesía, por supuesto que van a rendir pleitesía, pero ¿acaso no entendemos que España, si tiene un gobierno desde hace prácticamente ya 2 años y concretamente 7, si lo miramos en largo plazo, es precisamente por esos 7 votos que le deben al independentismo catalán? Y esto yo no lo digo como persona que vive en Madrid, esto lo digo como español, porque a mí me toca viajar por toda la península y la opinión es similar. ¿Por qué se le tiene que condonar la deuda a Cataluña conforme a los criterios de Cataluña? También otra pregunta que hago en el sentido económico. Todavía el Ministerio de Hacienda no nos ha explicado concretamente en qué se basan para condonar esa deuda, porque han hecho los catalanes un estudio diciendo, oye, usted me debe a mí 25.000 millones de euros de deuda y ahora encájemelos con la fórmula que usted quiere. Y lo que le voy a devolver a las comunidades autónomas es en función de esos criterios y ya veremos si termina de cuadrar o no. Yo creo que es una financiación a la carta y vamos a incluso al problema de fondo. El catalán que nos esté escuchando ahora mismo, que pierda toda esperanza, porque una cosa es que se condone la deuda y otra cosa es que la gestión mejore para que en un futuro no vuelva a haber esa deuda. Por lo tanto, esta conversación, de seguir así, probablemente la acabemos teniendo dentro de unos próximos años.
Miguel, aún a riesgo de que me acusen de jacobino, 17 mercados, 17 legislaciones, administraciones que no se gestionan bien, fracasa o ha fracasado el sistema de las autonomías, habría que hacer o una centralización o otro tipo de federalización distinta a la que tenemos sobre la mesa, porque no parece que tire para adelante en condiciones.
No, vamos a ver, el problema que tenemos es que el sistema autonómico que tenemos, para de todos estos fondos de compensación, el FLA, estas otras cosas que se sacan de la chistera, pues es un modelo completamente subjetivo, es un modelo que tiene demasiada política. Yo creo que la financiación autonómica necesita de un desarrollo específico, marco, que yo empezaría por el título 8 de la Constitución, en el cual se definiera pues cómo es el Estado autonómico, cómo debe ser, y luego al final ver cuál es el modelo de recaudación. Hay modelos muy federalistas en los cuales quienes recaudan son las comunidades autónomas, en nuestro caso, y luego sostienen a un gobierno federal central. Bueno, eso es un modelo, a lo mejor es el límite, ¿no? Un modelo más en la línea, a lo mejor, alemana y tal. Pero claro, eso exige lealtad constitucional. El problema está en que en la situación en la que estamos en España, que pues es muy difícil poder garantizar eso, ¿no? Otros modelos evidentemente sería una centralización, pero vamos a ver, lo que no entra en ningún caso es que pueda existir una agencia tributaria catalana, claro. Que es a mí una de las cosas que más me chirría, ¿no? Eso yo digo, mire usted, o sea, ¿por qué esa autonomía tiene que tener una agencia tributaria específica y las demás no? Aparte de la ineficiencia desde el punto de vista de sinergias y demás que tiene el tenerlo a nivel centralizado, ¿no? Yo lo que creo es que estamos en una situación en la que la política está por encima de la racionalidad y de la economía, de la teoría cendística y de todo. Y esto pues solo se acabará cuando de una vez por todas se convoquen elecciones y hay un cambio de gobierno.
No sé si lo habrá cercano, lejano. El líder de la oposición, Iván, Alberto Núñez Feijóo, habla de un cuatrimestre clave para la legislatura, pero a mí, si te soy sincero, me suena más a deseos que a capacidad de hacer una oposición que termine con un gobierno zombi desde hace mucho tiempo, casi desde su comienzo.
No, pero es que volvemos a lo mismo. Al final las reglas de juego son las mismas desde hace pues ya bastantes años. Y yo creo que con la ley electoral encima de la mesa y la ley que regula las Cortes, el Congreso, mientras alguien tenga mayoría absoluta y convoque el suficiente número de votos, tiene la capacidad de legislar. Eso es lo que el acuerdo que nos hemos dado todos y el acuerdo que viene en la Constitución.
Sí, pero hay responsabilidades políticas también, Iván. Las mayorías absolutas del PP no sirvieron para cambiar eso.
Bueno,
¿por qué?
Pues eso habrá que preguntar, claro. Eso habrá que preguntárselo a quien pasará por ahí en aquella época. Pero lo que hay ahora mismo encima de la mesa, y también te digo, cambiar las mayorías en la Cámara, pues eso requeriría de otro estudio y otra tertulia, pero yo creo que en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que la oposición puede reclamar, y ya lo hemos visto durante este último mes de agosto con todo el tema de los incendios. Hemos visto a un presidente que está de vacaciones más preocupado de su seguridad, no vaya a ser que le asalten la lancha, que de los incendios. Las comunidades autónomas han presentado el doble de recursos de las que ha presentado el Estado. El Estado ni se le veía ni se le esperaba, y lo que hemos visto son culpas cruzadas. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay mucha gente que lo ha perdido todo, y todavía tenemos gente en bungalows en La Palma pasados unos cuantos años después de lo que ocurrió, ¿no?, con el volcán. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos un gobierno muy ineficiente, pero mientras siga teniendo los votos, pues aquí va a poder gobernar hasta el último día. Por eso yo creo que también, por otro lado, pues la oposición tiene la capacidad de hacer, pero sobre todo la capacidad de reclamar y sobre todo mostrarle a España que existe una alternativa. Pero mientras esa alternativa mediante las urnas no se ejecute, poco se puede hacer, Rafa.
5% de presencia en todo el Estado, como los alemanes, habría sido una medida buena cuando se ha podido hacer, pero claro, a ninguno le ha interesado, Miguel.
Yo lo que creo es que evidentemente hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Hay que cambiar el sistema electoral, hay que cambiar el modelo de asignación de escaños, probablemente, que está claramente beneficiando a estas minorías nacionalistas. Hay modelos también extremos, ¿no?, como el griego, ¿no?, que el que tiene consigue la mayoría para que gobierne tiene 50 escaños extra, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se evita todo ese tipo de problemas. El problema está en que al final es triste, pero el que obtiene la mayoría, en este caso Sánchez, es que en el fondo no gobierna. Él tiene que hacer lo que le dicen unas minorías que tienen unos pocos escaños. Y además, eso yo creo que se le ha acabado, porque estamos siempre hablando de los 7 escaños de Junts, pero ¿y los 4 de Podemos? Yo creo que Podemos no le va a dar esos 4 escaños para ningún concepto, salvo que, no sé, que le ofrezca el oro y el moro. Entonces llevamos ya 3 años que vamos a tener presupuestos, y así no se puede gobernar. Y es una situación en la que probablemente tengamos que llegar a un acuerdo de consenso para cambiar el sistema electoral, pero tal y como están el gobierno y la oposición, que ni se hablan, es una olla de aceite, pues es que es muy difícil. Estamos en una parálisis institucional de la cual en algún momento tenemos que salir, y hay que cambiar otras muchas cosas. ¿Cómo se llega a un acuerdo del Consejo General de Poder Judicial? 10 conservadores y 10 progresistas. Pero es que luego, si ponen a votar, votan 10 contra 10. Es que eso no es independencia judicial. Entonces, tenemos muchos problemas institucionales.
Es tremendo. Es tremendo, y de hecho los pactos de Estado potenciales, posibles, brillan por su ausencia, aunque hoy Pedro Sánchez, después del verano de incendios, de esas 300.000 hectáreas, hablo de memoria, quemadas, pues tiene un acto para un pacto de Estado sobre el clima. A mí me da la sensación, aparte de que es evidente que esto es un postureo y que, bueno, tal, pero que hacen falta muchos pactos de Estado. Claro, no digo que no haga falta para los incendios, pero harían falta muchos, pero no veo ni al Partido Popular ni al Partido Socialista con la suficiente talla política como para aunar voluntades.
Bueno, pero no es una cuestión de, yo creo, Rafa, de aunar voluntades. Es decir, al final es una cuestión de proyecto, y el Partido Socialista lleva 7 años en el gobierno. Es decir, que ya no puede decir que es la herencia recibida, que no es que hayan propuesto. En 7 años el Partido Popular le ha tendido la mano al Partido Socialista en muchas ocasiones en proyectos de materia de Estado. Se les presentó una batería en cuestión de vivienda, no la han aceptado. En protección digital, no la han aceptado. En tema de pensiones, ni siquiera estuvieron dispuestos a sentarse a la mesa para siquiera negociar. En fin, se le ha presentado propuestas de cara al salario mínimo, de cara también al tema de cambiar la ley la ley del trabajador. Tampoco. Es decir, si tú le tiendes una vez a tu adversario político la mano, no quiere; 2 veces no quiere; 3 veces no quiere. De hecho, insisto, es que el Partido Popular no ha dejado de hacerlo, y veamos que es que ahora mismo el Partido Popular ha presentado 50 medidas para mejorar la capacidad tanto de las comunidades autónomas como del Estado en lo que ha ocurrido en los incendios. ¿Hemos visto al Partido Socialista siquiera hacer mención, siquiera proponer esa reunión con el Partido Popular de cara a incluirlas, por ejemplo, en ese potencial pacto de Estado? ¿A que no, verdad? Pues ya está. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo el Partido Socialista está presentándose a reunirse, insisto, con un preso, con un prófugo de la justicia, una persona que ha dado un golpe de Estado, y por lo tanto lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tiene acaso la necesidad o incluso las ganas el propio Partido Socialista de llegar a ese acuerdo? Yo, cuando alguien propone y el otro no dispone, y no una vez sino varias, yo creo que no hay que hacer culpables a los dos, sino hacer culpable al que ni siquiera se quiere sentar una vez a negociar.
Por un lado, Miguel, al hilo de lo que hablabas de esos 4 votos de Podemos, escuchaba hace unos días decir a Belarra que no le iban a apoyar en ninguna iniciativa al gobierno, salvo en las que fueran para mantenerlo. Decía que convenía seguir con este gobierno para evitar que hubiera un gobierno del signo contrario, pero que no le iban a permitir sacar nada adelante. O sea que, fíjate la parálisis en la que podemos caer, la prolongación de la parálisis. Por otro lado, has apuntado tu salario mínimo. He visto que Díaz vuelve a la carga. Va a convocar con carácter inmediato la comisión de expertos, otra subida del SMI.
Sí.
¿Cómo lo ves?
No, lo veo como siempre. O sea, vamos a ver. El problema es de poner activistas como ministros. Y Yolanda Díaz todavía nunca, no ha sido nunca ministra ni vicepresidenta. Se supone que cuando te nombran para el gobierno es para gobernar para todos los españoles. Ella solo gobierna para los minoristas para subir el salario mínimo, que en el fondo es prácticamente lo único que ha hecho. Y luego adulterar las listas con los fijos discontinuos y todo ese tipo de cosas y tal, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos un problema de esa parálisis que comenta, que se está convirtiendo en arteriosclerosis. O sea, esto está siendo una cosa horrible. O sea, no les van a ver los presupuestos, no les van a dejar aprobar ningún real decreto. Y resulta que al final ellos dicen, no, yo sigo. Oiga, pero usted, claro, dice, no, es que no quiero que gobierne la derecha, pero es que lo que tenemos ahora es el no gobierno. Entonces, esta situación, eso no es el bien común de los españoles, es una mera táctica política, ni siquiera es estrategia, es táctica.
Así
entonces, es.
Es
una situación de verdad que cualquier persona que tuviera un mínimo de planteamiento de ser persona de Estado, lo primero que haría sería convocar a elecciones. Es que no tiene ningún sentido. Yo lo de Sánchez es una persona que está haciendo un daño tremendo al pueblo español.
Así nos quedamos, Iván, Miguel, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Encantado, y hasta luego.
Vamos al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco, no se lo pierdan.
Subidas, bajadas, a media sesión, la vida más allá de los porcentajes.